Bueno, pues esta tarde pues voy a hablar de, bueno, voy a hablar un poquito porque esto sería tan extenso que no habría tiempo, de la caridad al prójimo. Teniendo en cuenta, bueno, esto lo vamos a ver visto desde la razón humana, lo que siempre hemos creído, y desde el punto de vista de Dios, desde esa perspectiva de Dios, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que el prójimo, ¿quién es? Es tu padre, es tu madre, tu hermano, tu amigo, tu enemigo. Nuestros enemigos también son el prójimo. Y bueno, toda la humanidad, todas las criaturas. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1822, dice: la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor a Dios. Podemos amar a nuestro prójimo con el auténtico amor porque amamos primero a Dios, si no sería imposible. Sabemos que todos los mandamientos, no, pues como que concluyen en amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y en Juan 15:12 dice la palabra: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. De la misma manera que Jesús nos ama, que Dios nos ama, debemos amarnos, no de otra. Y esto es un poco lo que vamos a ver pues en esta tarde, en este ratito, a través de la enseñanza, ¿no? Cómo amar al prójimo. Porque, ¿qué pasa? Que siempre hemos creído, y aún se fomenta y se cree todavía, que el amor al prójimo es ayudarle pues en lo posible pues para que no pase necesidades, para que no pase hambre, para que no tenga problemas, para que no sufra. Estos son, ¿no?, o han sido nuestros razonamientos humanos. Ay, pobrecillo, pobrecilla, qué malo está pasando, cuánto sufrimiento tiene, ¿no? Y así. Y esta actitud, la verdad que también yo me hacía ver, Señor, cómo estos razonamientos también los usamos con nosotros mismos, ¿no? Qué mal estoy pasando, qué mal estoy, hay que ver el sufrimiento que tengo, es que yo nací para sufrir, es que yo, porque yo, ¿no? Y claro, ahí lo que estamos es también, de algún modo, pues, llamando la atención, ¿no? Estamos, pues, reclamando la atención de los demás para que vengan a socorrernos, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que a nosotros nos parece, ¿no?, que lo esencial es ayudarle a la criatura, a los demás, en estas necesidades que he comentado, ¿no? Tiene hambre, le llevo comida. Está triste, pues voy y le hago compañía. Está malo, bueno, lo acompaña al médico, ¿no? Y así, un poco por poner algún ejemplo. Pero las verdaderas necesidades no se cubren haciendo solo esto. Nos quedamos en la superficie, porque bueno, tú le das de comer a la persona, le ayudas, la alivias, le haces compañía, pero la persona sigue estando mal, ¿no?, aunque tú le des esas necesidades. Entonces, la verdadera necesidad es que la persona sepa cuál es su pertenencia, ¿no? Digo, bueno, y yo, si yo soy hija de Gabriel de Cándida, yo soy, pues, mis padres, yo pertenezco a mis padres. Bueno, mis padres son ese medio, ¿no?, la familia que Dios ha puesto a donde quiere que yo nazca, crezca y me eduque y me haga mayor y viva, ¿no? Pero realmente, cuando ha sido Dios el que me ha creado. Si Dios no lo hubiese querido, yo no habría nacido, ¿no? Entonces, yo realmente le pertenezco a Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Aunque soy, claro, mis padres son mis padres, pero yo le pertenezco a Dios, a la familia de Dios, ¿no? Y bueno, y eso, la verdad es que, de hecho, los padres creemos muchas veces que mis hijos son mis hijos y no nos damos cuenta de que no son nuestros hijos, son hijos de Dios, ¿verdad? Aunque estén con nosotros, sí, son nuestros hijos, pero no como una cosa mía, mía, mía. Pertenecen a Dios, ¿no? Pero bueno, otra cosa, otra necesidad es la identidad. Que la criatura sepa cuál es su identidad. En el documento nacional de identidad, en el carnet, pone cómo te llamas, cuántos años tienes, dónde has nacido, cuál es tu dirección, ¿no? Datos para saber quién eres. En este caso, pues tenemos que saber quién somos, quién soy yo, para qué he nacido, qué finalidad tengo, de dónde vengo, a dónde voy, ¿no? Tengo que saber. Y esa identidad, pues dijéramos espiritual, no la podemos saber si no nos la dicen, porque hay gente que lo sabe, pues mira, sí, yo es que realmente yo he nacido porque Dios lo ha querido y yo pues ya sé cuál es mi finalidad, amar a Dios, estar en el mundo, pero mientras vivo aquí, pues vivo como hijo de Dios y después me iré al cielo, ¿no? A la vida eterna. Pero bueno. Y otra cosa es la necesidad del amor, pero no un amor de criatura que ahora me quiere, ahora no me quiere, ahora me da, luego no me da. Necesidad de saber cómo nos ama Dios, de ese amor de Dios que cuando lo descubrimos, pues que ya te da igual que te amen o no, porque realmente te sientes tan amado que lo demás poco importa, ¿no? Aunque a veces te pueda doler, claro que sí. Y como hablábamos el jueves en el grupo de Divina Voluntad por la tarde, pues no todo lo que creemos que es bueno para el otro lo quiere Dios, ni para nosotros tampoco, claro. El querer ayudarle, pues, en un momento al prójimo, pues nos puede parecer aparentemente una obra muy buena, una obra santa, hecha con la mejor de las intenciones. Claro, pero ya estamos con el pero. Pero podemos estropear el plan que tiene Dios para la criatura. En el mundo es verdad que no se entiende ni se concibe el sufrimiento. Hasta que no conoce a Dios, yo lo digo por mí, yo eso de sufrir era algo horroroso cuando no conocía a Dios. No se concibe el sufrimiento. Ni se sabe ni se conoce el valor de la cruz, que la cruz salva. Ahora ya lo sabemos. Por eso, cuando vemos a alguien, ¿no? A un hijo, a los padres, a un amigo, a quien sea, pues a costa de lo que sea queremos ayudarle. Ay, pobrecillo, es que mira cómo está y no sé qué hacer, ¿no? Queremos, y no es mala intención, pero es que nos metemos a salvadores. Nos queremos poner en el lugar de Dios, ¿no? Y claro, y podemos cometer pues muchos actos que no le vienen bien a la otra persona, dijéramos así. No estoy diciendo con esto que no tengamos que ayudar, que no tengamos que ir, que no tengamos que en un momento dado, en una situación, ir y ayudar y hacer lo que tengamos que hacer. No estoy diciendo eso, ¿no? Pero si estamos en actitud de ayudar siempre a la persona, pues esa persona no recurre a Dios, no recurre a Dios, sino a la criatura. Siempre busca a la criatura para que le ayude, pero claro, no le damos tiempo a que clame a Dios, le pida a Dios, y cuando la criatura ya clama, ¡ay, Jesús mío, Dios mío, no puedo más, ayúdame! Entonces es Jesús mismo el que pone en nuestro corazón el ir a ayudarle. Entonces la otra persona ve que esto es cosa de Dios, reconoce a Dios en ese acto y dice, anda, yo he pedido y Dios me ha ayudado, ¿no? Entonces ahí ya, ¿veis? ¿Entendéis lo que digo? Lo importante que es siempre, pues, no es, es sumamente importante, importante, que antes de actuar le preguntemos a Jesús, ¿tú qué harías, Jesús? ¿Qué hago en esta situación? ¿Voy o no voy? ¿Lo hago o no lo hago? ¿No? Hay que discernir a veces las cosas. Hay que pedir, hay que orar, hay que también contar con la ayuda del acompañamiento, porque no siempre podemos, sobre todo cuando se trata de nuestro hijo, a las madres nos cuesta mucho hacer lo correcto, ¿no? Y hay que tener siempre en cuenta qué es lo mejor para el otro, para el prójimo, qué es lo que más le conviene, qué debo hacer, qué no debo hacer, porque si no, estropeamos el plan de Dios. Entonces, cuando tú quieres actuar rectamente, Dios te guía. De hecho, muchas veces se ve, incluso cuando nosotros hemos pedido ayuda, hemos visto que Dios anda. ¿De dónde viene esto? No, Dios manda. Dios envía su ayuda a través de una persona, claro que sí. Yo digo por mí misma, porque yo he sido una madre salvadora. He querido siempre estar ahí salvando. Ay, mi hijo que no sufra, mi hijo que no, mi hijo que no, mi hija que no. Claro, y yo he metido mucho la pata, yo lo reconozco. Porque incluso desde que los niños son pequeños y van al colegio, viene el niño y te dice, mamá, yo no, es que el maestro me ha dicho y me ha hecho y no sé qué. Y podemos caer en ese énfasis de madre. Hombre, ¿cómo va a ser eso? ¿El maestro qué? ¿Cómo te va a decir el maestro? Mañana voy y hablo con él, no te preocupes. Sin siquiera saber si lo que ha dicho el maestro es de esa forma que lo dice el niño. Entonces, podemos meter mucho las patas de muchas formas. Pero yo he sido de esas madres que siempre... Entonces, claro, llegó un momento cuando yo ya reconocí que mi hijo los cuida Dios, que mientras yo me ocupo de lo suyo, Dios se ocupa de lo mío, que yo entendí ya que la cruz salva, que la cruz pues no es tan fea como nos la han pintado en el mundo, sino que verdaderamente la cruz salva. Nuestros hijos tienen que sufrir para poder crecer, para poder madurar, para poder hacerse hombres y mujeres, ¿no? Entonces yo ya, pues ahí como que ya me costó, pero... Entonces, pues yo reconozco que, pues que hace un tiempo, ¿no? Ya cuando tenían esos problemas, yo, claro, esa intención, ese ímpetu, ay, voy a llamar. Pero yo, de verdad que es que ya decía, bueno, en ese ímpetu yo escuchaba la voz de Jesús que me decía, era como que me frenaba en seco, párate, no lo hagas, déjame a mí. Y yo, pues entonces me he pegado días, incluso, ah, bueno, yo qué sé, no sé. Me preguntaba a veces mi marido, ¿cómo están los niños? Ah, pues mira, no sé, la verdad es que no he llamado, no he tenido tiempo, pero y luego yo he visto los frutos, he visto la gloria de Dios, porque no he sido yo, sino ha sido Dios mismo quien se ha ocupado. Entonces lo digo por los hijos, puede ser por otra persona, por un familiar, por un amigo, por quien sea. Entonces, así. Bueno, y yo voy a leer un texto muy cortito de Luisa Picarreta, del libro de Cielo, que fue el que dio pie a que yo pues preparara esta enseñanza. Dice, estaba Luisa, dice, habla aquí Luisa, dice, esta mañana mi adorable Jesús me ha transportado fuera de mí misma y me hacía ver los muchos males que se cometen contra la caridad del prójimo. Cuánta pena daban al pacientísimo Jesús. Parecía que lo recibía él mismo. Entonces todo afligido me ha dicho, hija mía, quien hace daño al prójimo se hace daño a sí mismo, y matando al prójimo mata su alma. Y así como la caridad predispone al alma a todas las virtudes, así la caridad es el amor. Bueno, yo sé que lo sabéis, pero bueno. Y así como la caridad predispone al alma a todas las virtudes, así el no tener la caridad predispone al alma a cometer toda suerte de vicios. Claro, bueno. Pero en esta primera parte dice que matando al prójimo, cuando... Claro, aquí hay que entender que es cuando hacemos daño, de alguna manera, al prójimo, y también cuando dejamos de hacer eso que debemos hacer para sacar al prójimo del error, de la mentira, de la confusión. Porque no siempre es que le hagamos daño, sino que a veces omitimos el deber que tenemos de llevar a la verdad de Dios, no a la nuestra, sino a la verdad de Dios. Y bueno, eso. Cuando matamos al prójimo, como iba a decir, matamos nuestra alma, matamos esa vida divina que hay en nosotros. Ahora sabemos que hay una vida divina, entonces le damos doble sufrimiento a Jesús. Lo que le hacemos al prójimo, que lo recibe Jesús mismo, y lo que nos hacemos nosotros mismos matando esa vida de Dios en nosotros, que también lo sufre Jesús. La caridad con el prójimo, pues ya sabemos que se practica pues cuando lo amamos con el amor de Dios, porque ya tenemos que amar con el amor de Dios, no con el amor humano. Cuando lo respetamos, cuando lo perdonamos, cuando ejercitamos la corrección fraterna, lo que he dicho, sacarlo del error, decirle las cosas con amor, con prudencia, pero decírselo. Y cuando lo llevamos a la verdad, que es Cristo, cuando lo llevamos a la verdad. A veces tenemos mentiras. Tenemos mentiras en nuestra mente que las tenemos como verdades. Eso lo sabemos, ¿no? Pero no son... Eso que tenemos como verdades pueden no ser la verdad. Puede que estemos confundidos. Estamos confundidos. Entonces, me decía esta mañana la hermana Luisa una frase que a mí me gustó mucho. Decía que la caridad más grande es sacar del pozo de la falta de conocimiento de Dios a la criatura. Esa es la mayor caridad. Llevas a la criatura al conocimiento de Dios. Es verdad que cuando entra la verdad, nos damos cuenta de que eso que tenemos nosotros como verdad, pues no lo es. Yo he vivido en esos errores, yo me encabezonaba, es que esto es así, y me estaban diciendo, no, y yo, esto es así, ¿ves? Nos podemos hasta poner furiosos cuando nos dicen, es que esto no es así. Pero como tenemos esa creencia ahí de que eso es así, nos cuesta. Pero cuando entra la luz, cuando entra la verdad, que es luz, pues se disipan las tinieblas. Voy a leer un poquito del volumen 14, muy cortito, que dice... Bueno, estaba Luisa pensando, ¿no? Luisa Picarreta, si era Jesús el que la hablaba, en fin, o si eso no sería de Jesús. Y le dice Jesús, dice, hija mía, mis palabras están llenas de verdad y de luz. Puede ser las palabras del libro de cielo, la palabra de Dios, porque aquí también está la verdad de Dios. Y llevan consigo la sustancia y la virtud de transmutar al alma en la misma verdad. Le voy a leer entero y ahora. En la misma luz y en el mismo bien que contiene. De modo que el alma no solo conoce la verdad, sino que siente en ella la sustancia de obrar según la verdad que ha conocido. Dice que la verdad... que las palabras de Jesús, la palabra de Dios, están llenas de verdad y de luz, y llevan consigo la sustancia, el alimento, y esa virtud de transmutar al alma en la misma verdad. Y claro, cuando vamos conociendo la verdad, la creemos, la hacemos nuestra, pues nos vamos llenando de la verdad, nos vamos llenando de ella. Dice, en la misma luz y el mismo bien que contiene, o sea, no solo que la conocemos, sino que la ponemos en práctica, practicamos esa verdad, vivimos esa verdad que hemos conocido, la vivimos en nosotros, ¿no? Y dice que la criatura siente la necesidad, el deseo de obrar según la verdad que ha conocido. Si vivimos en el pecado y sabemos que eso es pecado, ya se nos va a quitar todo deseo. Si hemos creído una cosa que no es por mucho tiempo, cuando llega a nosotros esa verdad, vamos a cambiar. Esa mentira que teníamos la vamos a desechar y vamos a poner la verdad en nuestra mente, en nuestro corazón. Un poco así. No sé si me lo he explicado bien, pero bueno. Entonces, claro, y haciendo todo y esta enseñanza, pues un poco, que ya esta tarde se ha hablado aquí también durante la oración, que veía, ¿no?, cómo la misión de los pastores, de los dirigentes, de los pastores, de la iglesia, pues confirmarnos en Cristo, en la fe, en la verdad, en la sana doctrina, en la verdad de Dios, en la verdad de la palabra, ¿no? Y esa es la misión de los pastores. No nos pertenece juzgar, claro que no, pero sí llevar a la verdad. Si a una criatura que vive confundida, que vive en pecado, la llevas a la verdad, pues esa criatura es entonces cuando está libre, ¿no? Libre y puede tomar una decisión correcta. Puede decir, bueno, yo vivo así, en este error, en este pecado, y quiero seguir así. Se falta la caridad con el prójimo cuando se le ofende, eso ya lo he dicho, de alguna manera, o no se hace con él lo que se debe hacer, o no se lleva la verdad, o no se corrige, o no, ¿no? Y bueno, también deciros que cuando los pastores nos quieren pues enseñar algo, tenemos que contrastarlo con la palabra. Porque a veces, de hecho, muchos pueden y están, porque lo dice la palabra, pues en el error. Entonces, lo que nos digan, tenemos que ver. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice? Bueno, pues lo voy a buscar. Y si no lo sé buscar, pues llámame acompañante. Mira lo que he escuchado. ¿Esto es o no es? En la medida que oremos, que tengamos conocimiento de la palabra, que tengamos conocimiento de los escritos que los estamos leyendo, todo lo que viene de Dios, que es palabra de Dios y son palabras vivas de Dios, pues cuanto más oremos, cuanto más leamos, cuanto más, menos vamos a ser engañados. Muchos se dejarán también engañar porque quieren, pero bueno, el que quiere conocer la verdad no va a tener ningún problema, ¿no? Y ya está, y bueno, y también hay otra cosa que desde luego podemos hacer por el prójimo. Lo que hemos hecho esta tarde aquí en el grupo, pues ha sido esa intercesión, ese orar por el que vive de una forma o de otra, ponernos en el lugar, y también los actos divinos, que ya sabéis que son pues un bien grandísimo para toda la humanidad, que sin hablar va a uno sana, a otro convierte, a otro le da pues la luz, ¿no? A otro le da la gracia de no pecar. Entonces, todo eso es lo que podemos hacer. Y bueno, pues yo creo que por hoy ya está nada más. Les vamos a pedir a Jesús, pues Señor, que tú nos des luz, la luz necesaria, para que sepamos, Señor, cómo amar a nuestro prójimo, amándolo, teniendo en cuenta que tú estás en cada criatura y que lo que le hagamos o no le hagamos, Señor, pues te lo hacemos a ti. Por eso te pedimos, Señor, que nos afiances en tu amor, en tu verdad, Señor, en tu misericordia, y que nos dé pues esa gracia necesaria, Señor, para que actuemos según tú, Señor, con el hermano. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria.